Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo en el 107.5 de la FM. También somos escuchables a través de internet, a través del comando www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 años o 27 que llevamos en antena. Yo he perdido ya la cuenta. ¿Qué queréis que os diga? Sea como fuere, os estamos aquí ofreciendo un programa sobre cómics en la radio para que tengáis a mano todo aquello que siempre quisisteis conocer o tener al menos un atisbo o una idea sobre el mundo del cómic, del noveno arte, la narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, globos de pensamiento, lo que incluye, por supuesto, al cómic americano de superhéroes, pero también a la banda de cine, al manga japonés, al cómic underground y a todo aquello que se os ocurra. Hablaremos de noticias sobre cómics, novedades editoriales, monográficos, polémicas en el mundillo, prácticamente todo aquello que el noveno arte incluya, aquí lo tendréis acompañado de mis divagaciones incesantes, sin fin y bastante pues, aleatorias en la mayoría de las veces, y también, al menos, algo bueno había que tener, acompañados de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales comenzaremos ya y estaremos con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad al final que, pues eso, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y mera coincidencia. Aquí está Billy Joel con su Uptown Girl, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales. Esta vez no os traemos muchas, pero algunas de ellas son realmente interesantes y que se estaban esperando desde hace tiempo. Luego continuaremos con noticias sobre cómics, haciéndonos eco de un fallecimiento de un guionista realmente importante para la industria, para el arte, para el noveno arte, para el cómic, qué narices. Tenemos también, por supuesto, bastantes más noticias. Hoy tenemos una barbaridad de noticias. Luego igual pues las contaré muy rápido y me quedaré sin tiempo, pero así a priori tenemos un carro de noticias, un volquete de noticias, y bueno, pues algunas seguramente se nos queden para la semana que viene. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, en nuestra sintonía para la sección de novedades de editoriales, y comenzamos con ellas tranquilamente. Ya os hemos dicho que no hay muchas esta semana, pero las que os hemos seleccionado creo que son cuanto menos interesantes, algunas de ellas harto y muy, pero que muy interesantes. Empezamos con Salvat, que publica pues el álbum número 39 de Asterix, titulado Tras las huellas del grifo. Ya sabéis que desde que el nuevo equipo creativo se hizo cargo de Asterix, es decir, Jean-Yves Ferry y Didier Conrad, están sacando álbumes, no cada año, pero cada 2 años más o menos, y no están nada mal, la verdad. Es un equipo creativo que consiguió, yo creo que desde el principio, coger muy bien el tono a los personajes y a las historias, tanto a nivel de guión como a nivel gráfico, y la verdad es que es una buena continuación a, bueno, pues a Asterix y Obelix de Goscinny y Uderzo. No llega a la genialidad absoluta de los mejores álbumes de este equipo, no llega a la agudeza total de los guiones de Goscinny y al nivelazo absoluto del dibujo de Uderzo, pero que, oye, están bastante bien, insisto. Bueno, las cosas tienen que seguir, los personajes tienen que seguir adelante, cambiar los equipos creativos, y la verdad es que este equipo está bastante bien. Y aquí tenemos su último álbum, ya os digo, el 39, Tras las huellas del grifo. No sabemos si al final habrá, de verdad o no, este animal mitológico en la Galia, en la pequeña aldea Gala, o será todo una engañifa. Tendréis que leerlo para saberlo. Son solamente 48 páginas, solo leeréis rapidito, y solamente cuestan 9,95. Y oye, un nuevo álbum de Asterix siempre es agradable para la colección, para la biblioteca, y todos están contentos. Diabolo sigue publicando los cómics de EC, ya sacó hace un mes, 2 meses más o menos, no recuerdo, clásicos del terror de EC, pero claro, EC no publicaba solamente clásicos del terror, también de espionaje, de ciencia ficción, de intriga, y ahora viene con, bueno, pues, Wired Science, clásicos de ciencia ficción más loca, con un toque bastante terrorífico. Por aquí pasan pues todos los grandísimos autores de la EC, gente como Wally Wood, Harvey Kurtzman, Al Feldstein, Johnny Craig, Graham Ingalls, etc. Incluso, ya que hablamos de ciencia loca, pues incluyó un prólogo de George Lucas hablando las bondades de estos cómics, que tenían muchísimas y variopintas. Son 34,95. Cuentan que el DC, el de terror, se agotó y que está agotado actualmente, así que no sé si lo veréis en alguna tienda o no, pero bueno, ahora pasamos a la ciencia ficción, pero siempre con el inconfundible sello de los cómics EC, que realmente, antes de esa ley del Senado del Comics Code, vendían una auténtica barbaridad y no tenían, pues oye, competencia alguna en esto del cómic en papel. Planeta ha publicado una adaptación de una obra de Lovecraft titulada El color que cayó del cielo, pues ya sabéis, la obra de Lovecraft, El color que vino del espacio. En esta ocasión es el autor Gautanabe quien lo adapta. Ya ha adaptado alguna que otra más este autor, me suena, pero aquí tenéis una adaptación de, al menos para el propio Lovecraft, era su relato favorito. Él decía que de todo lo que había escrito, lo que más le gustaba era este color que cayó del espacio, o el color que cayó del cielo en esta traducción. Y bueno, pues aquí lo tendréis. El dibujo de Tanabe es realmente bueno y podéis echar un vistacillo en la tienda, y si os gusta, pues sale para la buchaca. 14,95. Vamos a tener dos cosas de Junji Ito. Ya que hablamos un poco de terror y de Lovecraft, pues traemos actualmente a uno de los grandes autores de cómic de terror mundiales, no solamente de manga. Junji Ito es japonés, pero no solamente hablamos de los mejores mangakas de terror, sino en general. La mente de Junji Ito es tan perversa y tan perturbadora en todo lo que nos cuenta y cómo nos lo cuenta, que yo creo que trasciende fronteras y pues, me parece uno de los autores más terroríficos que existen actualmente. Y vamos a leer, a comentaros dos cosas de este autor. Empezamos con un integral de una obra ya anteriormente publicada en distintos tomos. Ahora es un integral y os hablamos de Gyo, G-Y-O, Gyo, el integral de Junji Ito. Os leo la sinopsis, a ver si os llama un poquito la atención, para que veáis los ambientes malsanos y perturbadores que crea este autor. Pues los protagonistas de esta obra son Kaori y Tadashi, que deciden irse a Okinawa a pasar las vacaciones cerca del mar, alegremente. Les gusta el buceo y practican buceo, el submarinismo, pero un pequeño incidente con tiburones hace que tengan que detener la inmersión y volver a Tokio. Pero antes de regresar, qué susto, los tiburones, vámonos a Tokio, vamos, ¿a qué hemos venido aquí? A pasar calamidades. Así que se quieren volver a Tokio, pero antes de poder volverse, empiezan a aparecer unas criaturas extrañas, una especie de peces con patas, y un olor a muerte empieza a impregnar toda la isla, que es donde estaban, pues, ahí buceando. ¿Qué estará pasando? ¿Qué causa todo esto? Pues ya veremos cómo poco a poco la atmósfera de terror en la que nos mete Junji Ito se vuelve, pues, bastante insoportable. 22,95, un tomo integral con esta obra de Junji Ito. Pero aquí no acaba la broma, esto lo publica ECC, no recuerdo si lo he comentado. ECC publica esto. Y ECC publica otra obra de Junji Ito, pero que ya es distinta. Ya no es solamente un manga, ya no es un cómic, es Punzadas de Fantasmas, que me gusta el título, Punzadas de Fantasmas. En este caso es una selección de cuentos del propio Junji Ito, ilustrados, y con un cómic de terror. Juntan las dos cosas, 14,95, estas Punzadas de Fantasmas, que suenan realmente bien. Y vamos con una cosa realmente esperada y estupenda. La editorial Carten Books publica El Drácula de Fernando Fernández. Una adaptación libre, aunque dicen que bastante fiel al espíritu que realizó este autor, Fernando Fernández, en el año 82 para la revista Creepy. Y bueno, pues fue una auténtica locura. Todas estas viñetas pintadas que parecen cuadros pequeños, individuales, fue una locura absoluta, ya digo, en su momento. ¿Qué decía el autor? ¿Qué decía Fernando Fernández? Pues decía que, además de ceñirse, bueno, leo textualmente y ya está, decía Fernando Fernández: en Drácula, además de ceñirme escrupulosamente al texto de la novela, que en la resolución plástica, quise ser también fiel al ambiente de la época, reflejado en un tipo de pintura próximo a los imperantes a finales del siglo XIX. Las planchas tienen una composición bastante regular, aunque siguiendo una característica de mi estilo. Son variadas, buscando además del equilibrio el máximo potencial expresivo. La resolución técnica es durante toda la obra de óleo sobre papel. Ahí en nada. Drácula de Fernando Fernández. Es una edición, dice la editorial, conmemorativa, que parte de los originales que conserva la familia de Fernando Fernández, y a raíz de eso han hecho una edición partiendo de los originales a color. Han, digamos, aumentado el tamaño de papel para que se puedan disfrutar bien todas las páginas, y además le han metido un gramaje bastante considerable al tomo. No son ciento y pico páginas, no son tampoco una barbaridad, no recuerdo exactamente el número, pero el gramaje de páginas, para que se pueda observar bien, es bastante grueso, y eso eso presenta un tomo bastante voluminoso. Eso sí, es una edición limitada, una edición numerada de 5.000 ejemplares y cuesta 44,90 euros. Si sois de los que les gusta deleitarse con los dibujos, con las viñetas, con la composición de página, pues oye, esta es vuestra obra. Si sois de los que les gustan los vampiros y Drácula como a mí, pues también. Y si sois de las dos cosas, pues ya está. Y si tenéis pares sueltos, 44,90 euros, pues me lo podéis dar a mí si queréis. Bueno, no hace falta, no os preocupéis, gastarlo lo mejor en Drácula de Fernando Fernández. Si ya que tiene muchísimo dinero y le sobra y le sale por las orejas y no tiene... ni tiene dinero por castigo, no sabe qué hacer con él. ¿Qué hago el dinero? Es que tengo mucho, es que ya me agobia el dinero, es que me da asco el dinero, estoy ahito. Es que no puedo ni ver el dinero, es que lo paso mal. Yo veo un billete de 50 y lo paso mal. Si alguien está en esa textura, entonces ya sí le puedo decir que me lo dé a mí y ya está, y no hay problema. Bueno, a un pobre, o a una ONG, es igual. Pues dejo, que me estoy liando. Drácula, Fernando Fernández, 44,90. Y ya que hablamos de grandísimos autores de cómic, de grandísimos ilustradores, ya pues tras Fernando Fernández toca hablar de Antonio Hernández Palacios, otro grandísimo autor de cómic. En esta ocasión Ponentmon va a publicar Ojo, ilustraciones, ¿eh? Esto no es un cómic, son ilustraciones de Hernández Palacios dentro de la obra Los Cantos de Maldoror. Los Cantos de Maldoror son una serie de poemas del siglo XIX que publica el Conde de Lautremont y que, bueno, pues se publicó en su momento para la revista Metal Harland en el año 82. Se hizo, además, se coloreó posteriormente, pero en esta ocasión las planchas originales son en blanco y negro, como las dibujó Hernández Palacios. Son ilustraciones. Ay, no he puesto aquí apuntado, no he puesto aquí lo que vale esto. Pues bueno, lo buscáis, no hay ningún problema. Buscáis Ponetmon y buscáis Los Cantos de Maldoror y os saldrá enseguida el precio y lo que vale. Yo lamento no haberlo puesto, pero el caso es que esto es una edición también un poco especial para celebrar el centenario del nacimiento de Hernández Palacios, que nació en 1921 en Madrid. Viene un prólogo de Luis Alberto de Cuenca, y bueno, donde se glosa las magnificencias de este autor, que además siempre lo cuento, que era un tío majísimo. En un Expo Comic que le vi dando una conferencia, me pareció un tío que sabía una barbaridad, majísimo, encantador, y fue un placer escucharle una conferencia a esta enormidad de autor. Y aparte que es un dibujante prodigioso, o sea, ¿qué queréis que os diga? Pues estas son un poquitín las novedades de esta semana. Ya veis que no han salido muchas, pero oye, no están mal, son todas ellas, yo creo, que muy interesantes. Así que si queréis, sin más dilación, ponemos una canción y después paramos un poquito, ponemos una canción, yo me relajo un ratito, lo que dure la canción, simplemente, y ya está. Y algunos diréis, pues es que ya, qué poco moderno eres, ya seguramente que hay maneras de que tú hablas tranquilamente, paras, metes la canción en MP3 en el chisme donde se está grabando esto, y ya está, si es muy fácil hacerlo. Y yo diré, sí, pero es que no sé hacerlo, ni tengo MP3s, ni nada, yo tengo que darle ahora al play y que suene la canción. Entonces ahora se graba mientras suena la canción, y ya está. ¿Que habrá maneras más fáciles de hacerlo? Pues seguramente sí, pero yo, como ya yo analógico, las desconozco. Vamos con la canción, vamos con Vanilla Fudge, este grupo bastante majete, bastante psicodélico, un grupo que hemos puesto alguna que ve, alguna que otra vez, alguna canción. Esta me suena que la hemos puesto en alguna circunstancia, en algún momento, pero hace ya tanto que la pusimos que se puede repetir esta canción de Vanilla Fudge, sonando estupenda. Porque la canción se titula You Keep Me Hanging On, You Keep Me Hanging On, y suena así de bien. Son Vanilla Fudge, y después seguimos aquí con más cosas. Porfa, no os vayáis. We'll be right back. pasa es que estaba Vanilla Foods, You Keep Me Hanging On, sonando así de estupendamente bien, para que veáis que cuando decimos que os ponemos la mejor música posible, lo decimos por temazos como este, y que nunca os engañaríamos ni en este ni en ningún otro aspecto de la vida, en general, lo del cosmos o del universo. Nos podremos equivocar, eso no digo que no, de hecho nos equivocaremos, no voy a decir todos los días, en todos los programas 70 veces, pero oye, 15 o 20 todos los días en todos los programas, seguramente nos equivocaremos. Pero será sin malicia y sin deseo expreso de engañaros, porque jamás ha pasado eso por nuestras mentes, ni siquiera por sus rincones más recónditos. Venga, no pasa nada, vamos a ponernos la sintonía para nuestra sección de noticias sobre cómics y vamos con ella pues ya mismo, o sea, si no vamos a tardar nada. Pues aquí están los Footstone con su Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, y en esta ocasión pues sí que tenemos que contaros una muy mala noticia y que además pues viajó bastante rápido. Nos enteramos esta semana del fallecimiento de Robin Wood, uno de los guionistas de cómic más importantes, más prolijos. Escribió una barbaridad de obras durante muchísimos años, manteniendo unos estándares de calidad realmente interesantes. Hablamos de Robin Wood, que con el nombre mucha gente pensaba o bien que era americano, inglés, o bien que era un seudónimo, pero no, Robin Wood se llamaba así realmente, era paraguayo, nació en Paraguay, pero venía de una familia de emigrantes australianos. Tuvieron que huir de Australia debido a que, bueno, el padre de Robin Wood estaba bastante relacionado con círculos sindicalistas y no estaba muy bien visto por aquel entonces. Hablamos de años 50, hablamos un poquito de Guerra Fría y no estaba muy bien visto. El caso es que, bueno, pues nació en Paraguay, vivió en Paraguay durante unos cuantos años, pero bueno, tuvo que emigrar a Argentina. Tuvo una infancia bastante complicada, bastante difícil, y fue la lectura lo que le abrió las posibilidades de otros mundos, otras realidades, incluso de poder dedicarse a escribir, a imaginar, a fabular, a fantasear. Se va a Buenos Aires, se acude a la Escuela Panamericana de Arte y empieza a trabajar en una editorial que Columba, y con la que estuvo colaborando prácticamente toda su vida. Es guionista, es escritor y trabaja con algunos de los mejores dibujantes que había por aquel entonces. Para empezar, hace una de sus principales obras, que es Nippur de la... y que me ahogo. Me emociono y me ahogo. Nippur de Lagash. Lagash es una de las ciudades-estados sumerias y es una historia de aventuras en un mundo bastante realista de los sumerios. Son unas obras que duran un montón, evolucionan mucho los personajes y parece mentira que se puedan ocurrirle a uno tantas historias en Mesopotamia, pues se le ocurría. Nippur de Lagash le acompaña al principio el dibujante Lucho Oliveira, y Nippur de Lagash dura del año 67 al año 98. Un montón de aventuras en el tercer milenio antes de Cristo. Se han publicado, dicen que 450 episodios, tuvo revista propia Nippur de Lagash, que eso no lo consigue todo el mundo. Y bueno, esta revista incluso estuvo publicándose hasta el año 2000, para que os hagáis una idea del grado de importancia que tuvo este personaje. También, dentro de la temática sumeria, pues hace otra historia llamada Gilgamesh, el inmortal. También es Lucho Oliveira, el dibujante. Y bueno, pues aquí no está tanto tiempo, pero bien, unos 12 episodios más o menos, unos cuantos, sí que está. Esto es cuando empieza, ¿eh? Pero en los 60 sigue publicando un montón de obras y un montón de historias. Os decimos algunas de ellas para que veáis cómo tocó todos los palos posibles de todos los géneros. Tenemos a Yacaroe. Yacaroe es un western que dibujó Gianni Dalfiume. También escribió Dennis Martin, una historia de espionaje con Lito Fernández dibujando, Mi novia y yo. Esto es un... bueno, un... ahí no me sale el término que estoy buscando. Un culebrón, un serial costumbrista de una pareja con toques humorísticos, pero bastante, bastante tierno, dibujado por Carlos Vogt. Y bueno, pues ahí sigue, pim pam, pim pam. ¿Os parecen ya suficientes historias y revistas? Pues no pasa nada, quedan más. Savarese, que dibujaba Domingo Mandrafina, y que bueno, una historia ambientada en los barrios bajos de Nueva York, de un inmigrante italiano que acaba convirtiéndose en agente del FBI. Dago ya es de los 80, pero Dago sigue publicándose en la actualidad. Dago es una historia ambientada en la Italia renacentista, que dibuja, bueno, han dibujado a varia gente, Alberto Salinas, Carlos Gómez, Joan Mundet, ahí es nada. Se publicó más de 15 años en Argentina, sigue publicándose en Italia, una burrada. Pepe Sánchez, otra obra. Pepe Sánchez es una parodia de espionaje, pero en esta ocasión ya con un tono de humor, dicen que bastante ligado al humor de Buenos Aires, al humor argentino, y que es una serie de humor bastante característica de esa cultura. Dibuja también Carlos Vogt. Elena, una historia ambientada en el mundo del periodismo. Aquí dibuja Ernesto García Seijas. Y se hizo, incluso se adaptó a la televisión. Ya está bien, ¿no? Pues no, todavía faltan más cosas. Trolls, una saga de vikingos. Aquí solamente escribe unos primeros números. Y esto lo dibuja Jorge Safino. O sea, una auténtica burrada. Pero también escribió un montón de guiones para otras series. Estas son las que crea él, ¿eh? Luego escribe guiones para otras series. Y bueno, y publican un montón de revistas más. Con bastantes seudónimos. Aquí, por aquel entonces todavía, cuando la edad de oro de las revistas, años 60, 70, 80, había un montón de revistas y eran, y lo digo con el mejor, la mejor acepción posible del término, eran auténticos curritos. Tenían que trabajar unas horas al día, porque si no, no sale todo lo que tenían que hacer, y trabajaban una barbaridad día tras día como horario de oficina. Era levantarse, ponerse a currar, pim pam, pim pam, comer y seguir, porque así había que sacar muchas cosas en las revistas. Había muchas revistas en los kioscos, y no eran muy caras, y era un momento de auténtico... a fin de auténtico, una edad de oro de los cómics, de la revista, de la cultura, de fin, de lo que tenía. Bueno, vamos a dejarlo, que luego me deprimo. Bueno, tenía el hombre un montón de seudónimos, citaría unos cuantos, pero en fin. Noel McLeod, que es la que nos mola, Joe Trigger, Carlos Ruiz, Rubén Amézaga, mira cuántos seudónimos tenía Robin Wood. Siempre era un autor que primaba la aventura por encima de todo, unas tramas muy aventureras, bastante, digamos, los elementos históricos, bastante fiel, no eran obras históricas, no era cómic histórico, era cómic de aventuras con toques históricos, pero que oye, que los toques históricos estaban bastante bien calzados, diálogos muy buenos, y trataba de ser bastante realista en todo. Eran aventuras, eran históricos, eran ficción, por supuesto, pero trataba de darle cierto aire de realismo a todo, a todos los mundos, ya sea el mundo sumerio, o el mundo del periodismo, o el mundo de los barrios bajos. Siempre trataba de acercarse lo máximo posible a la realidad. Dicen que, bueno, que creó más de 95 personajes, escribió más de 10.000 guiones, ahí es a lo que voy, cuando mencionaba, con todo el respeto y con la mejor acepción del término posible, que estos autores eran auténticos trabajadores, auténticos currelas, de los de levantar una empresa ellos solos. Y luego no se lo agradecerían mucho, como suele pasar siempre, pero bueno, a los autores, a los artistas, la gente que está un poco por encima del Bill Metal, pues tampoco le hará tanta importancia. Él creó estas obras y la gente lo sabe. Eso yo creo que es motivo suficiente para tener orgullo de uno mismo y mirarse al espejo y estar completamente orgulloso, y no me cabe duda que Robin Wood lo estaría. Pues una lástima, Robin Wood. Aquí se han publicado bastantes cosas. Nippur de la Gas se ha publicado, creo que varias veces, en formato revista, en formato tomo, y no creo que sea muy complicado encontrar alguna cosa de Robin Wood si no le conocíais y tenéis cierto interés por ver cómics de aventuras históricos. Y bueno, pues tras una mala noticia, vamos con una gran noticia, que es la vuelta de Saga, el cómic, la obra de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Volverá en enero, a finales de enero, con el número, bueno, con su número 55. Creo que fueron 2-3 años de parón, aquí a lo mejor un poquito menos, porque como llega con algo de la publicación, con algo de retraso, pero en Estados Unidos hace 3 años del parón de Saga. Fíjate que susto para en un cliffhanger, uno de los mayores cliffhangers que yo recuerdo haber visto en un cómic, para de una forma que dice eso no se hace, Brian K. Vaughan, así no puedes parar. Un susto, nos hemos quedado todos completamente parados con el final de esa etapa de Saga, y ahora estamos viendo, y ahora a ver cómo continúas, Brian K. Vaughan, ahora a ver cómo lo haces. A mí Saga me está encantando, me está entusiasmando, una historia muy original en la que pasan muchísimas cosas, con unos personajes completamente adorables, todos ellos, buenos, malos, secundarios, principales, villanos, todos los personajes tienen algo especial, están muy bien escritos. Es una obra donde abunda, bueno, pues Saga abunda la violencia, toquecitos de sexo, explícito, no es una obra porno, ni mucho menos, pero bueno, si los personajes son pareja y hacen sus cosas, pues las hacen y ya está, y se ve, y no hay ningún problema. Pagos son pareja y están en su casa, ¿no? Eres tú el que los está viendo en su casa, eres tú el boyer. Ellos, los personajes, están en su casa y como son pareja, hacen lo que les apetece. El único enfermo eres tú que les está viendo. Ellos no están haciendo nada malo. Pero bueno, lo digo por si alguien es un poco cohibido con estos temas. A mí Saga me gusta mucho. El dibujo de Fiona Staples y demás también me encanta. Y adoro Saga. Tenía ya muchas ganas de que volviera. Y por fin vuelve Saga. Va a volver con un número doble, a ver cómo lo hace. Dice el autor que es una de las obras más importantes de todas las que ha hecho, que pone siempre su corazón, tanto él como la dibujante, como Fiona Staples, y que por eso necesitaban parar un poco, reflexionar y volver a plantearse por dónde avanzar la obra después del final del último número, que si no lo habéis leído ya lo veréis en su momento. Y además una cosa que me gusta de Vaughan, que lo cuento siempre, bueno, lo cuento cuando lo leí, no siempre, cuando comencé el tema, lo cuento, y es que cuando le han dicho, le han dado una, bueno, le han ofrecido adaptar Saga a televisión, a cine, a lo que sea, él dice que no. Por dos motivos. Primero, porque no hay dinero suficiente para hacer la epopeya que está contando, y tiene parte razón. Y segundo, porque él dice que es que mola que esto sea solo un cómic, que el que lo quiera ver, que se acerque al cómic, que ya está. Esto va a estar en formato cómic, y si te apetece leer Saga, pues te lees el cómic, y no hay por qué adaptarlo todo. Y la verdad es que en este mundo en el que todo se adapta, en el que todo el mundo está deseando dar la campanada, vender los derechos y forrarse, y luego ya, bueno, pues la obra va a televisión, a cine o a donde sea, donde las compañías de streaming están pues arrasando con todo lo que pueden para ideas y adaptarlas, pues que Brian K. Vaughan diga que no quiere que se adapte Saga porque le mola que solo esté en cómic, pues oye, para mí si le veo un día le doy 2 besos. Pero que no se lo tome a mal, Brian K. Vaughan, si un día me ve. Si un día ves Brian K. Vaughan, no sé si me estás escuchando, pero si alguien me escucha y conoce a Brian K. Vaughan, le puedo contar que es un día un señor bajito, con barba y con gafas, y que le da un abrazo, le da, pues que no pasa nada, que soy yo y que voy de buenas y que no quiero hacerle ningún daño, ni causarle ningún enojo ni desdoro. Pero es que me mola Brian K. Vaughan y me mola esta idea que tiene de no querer adaptar Saga. Y dirás, es que tú eres un carroza y un yayo analógico. Y después, efectivamente, soy un carroza y un yayo analógico. Y lo llevo a fe y a gala. Bueno, pues esta es una buena noticia para todos, que vuelve Saga. Y ahora tenemos otra buena noticia para todos, pero también para su autor, para Kurt Busiek. Un autor que durante una temporada fue un autorazo, bueno, es un autorazo, pero estuvo en la cúspide realizando un montón de obras llenas de éxito, de crítica y de público, de Kurt Busiek, que es Marvels, que es una preciosidad absoluta. Es Astro City, es el guionista de Astro City, que es un cómic que me encanta, al menos en su primera etapa. Luego es cierto que baja un pelín, pero los primeros números, los primeros bastantes números de Astro City son una maravilla. Kurt Busiek tuvo una etapa muy digna en Los Vengadores, muy clasicota, y fue a lo mejor lo que Ya el mundo de los superhéroes iba por otro lado y Kurt Busiek todavía presentaba una historia muy clásica, muy a los 80, muy nostálgica, pero eso sí, conociendo perfectamente a los personajes, a la historia, al universo Marvel, y eso claro, Kurt Busiek lo tiene de base. Fue el autor de los Thunderbolts, este cambio de concepto de los villanos haciéndose pasar por superhéroes. Y bueno, el caso es que además hizo muchas más cosas fuera de Marvel y ahí estaban un poco perdidas, y ahora Kurt Busiek ha conseguido que sus obras se pasen a Image Comics para ser reeditadas. Primero en digital, eso sí, todas las obras que publicó Kurt Busiek en otras compañías van a ser publicadas por Image, primero en digital, y luego ya, quién sabe, si más tarde también pueden ser en físico. ¿Qué cosas van a publicarse? No solamente van a publicarse cosas ya hechas, sino que además va a seguir, va a tirar, va a continuar por esas obras. Por ejemplo, cosas que se van a publicar. Arrowsmith. Arrowsmith fue una historia que dibujó con Carlos Pacheco, una historia, una ucronía de la Primera Guerra Mundial, donde tanto las armas nuevas conviven con la magia, la fantasía y el mundo de las hadas. Arrowsmith estaba bastante interesante, era curioso. Esta Primera Guerra Mundial con dragones y demás estaba bastante bien. Además, Carlos Pacheco estaba en su mejor momento. Bueno, pues no solamente se reeditará Arrowsmith, sino que se contará una historia más, Arrowsmith, detrás de las líneas enemigas, una miniserie de 6 números en la que también estará Carlos Pacheco. Así que, oye, mira, alegría doble. Pero seguimos, Astro City. Bueno, Astro City ya estaba en Image, así que no hay ningún problema. Va a volver a contar historias de Astro City. Y en esta ocasión, pues estoy con Brent Anderson y con Alex Ross a las portadas. Venga, más alegría todavía. Más cositas que se publicó por aquí. Pues, por ejemplo, The Wizard's Tales, una historia de un mago vejete que tuvo una misión que me pareció entrañable y me gustó mucho. No recuerdo el guionista de The Wizard's Tales. Cada vez tengo peor la cabeza. Podría ser Brent Anderson, y esto sí que lo voy a mirar, sinceramente, lo lamento. Antes no he mirado una cosa, pero ahora The Wizard's Tales de Kurt Busiek sí quiero verlo, porque, que ya digo, me gustó un montón el cómic de Wizard's Tales, Kurt Busiek, y lo estoy mirando con el móvil. Estoy haciendo una David Wenzel era el dibujante. Estoy haciendo una milenariada, ¿eh? Estoy usando un móvil para buscar información. Aquí, a mis años. Bueno, The Wizard's Tale también va a ser reeditado por Image. Y aquí no consta que vaya a continuar con The Wizard's Tale, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Más cosas. The Gods on Sunday Morning, los dioses, un sábado por la mañana, una novela gráfica que va a ser también con el equipo de Astro City, es decir, Brent Anderson y Alice Ross. No sabemos muy bien de qué va a ir todo esto. Nueva serie de Astro City, y va a volver con las tierras otoñales, una historia de fantasía en un mundo pues en el que los protagonistas son animales antropomorfos, y en este mundo aparece un humano. Y bueno, pues es una historia de fantasía distinta que también estaba bastante bien. Esto dibujaba Benjamin Dewey y la colorista era la excelente Jordi Belaire. Más cosas, también Free Agent, una serie que le ayuda a escribir Fabian Nicieza y que dibuja Stephen Mooney, que no sabemos muy bien de qué va a ir. Y también se va a reeditar Shock Rockets, una historia de luchas entre mechas y demás, que creo que dibujaba Stuart Timonen, si no recuerdo mal, por aquel entonces. Esto lo publicó Dolmen hace tiempo, y pues también estaba curioso. Es decir, que Kurt Busiek, aparte de Marvel, aparte de trabajar para Marvel, hizo un montón de cosas bastante interesantes. Muchas de ellas se van para Image para ser reeditadas y luego para ser continuadas. Así que a mí me ha parecido también una noticia bastante interesante. Más cosas por aquí. Pues, por ejemplo, ya que estamos hablando de vueltas y de regresos, regresa Kurt Busiek con muchas de sus obras y regresa un equipo creativo que en los 90 hizo una etapa muy curiosa, muy interesante, de Estela Plateada. Hablo de Ron Marth a los guiones y de Ron Lim a los dibujos. Hicieron una serie, una etapa en Estela Plateada, bastante chula. Pues ahora van a volver en una serie de 5 números llamada Silver Surfer Rebirth, Renacimiento, y es una de estas historias que está ahora sacando Marvel, de contar historias pasadas de los personajes. Actualmente ya no sé muy bien en qué circunstancias, condiciones o coyunturas estará Estela Plateada en la actualidad, Pero bueno, el caso es volver a coger equipos creativos de aquel entonces, de antaño, para que cuenten historias de antaño. No se le escapa a nadie que la vista, el objetivo, el target de estos, de los potenciales compradores de estos, de estas historias, es la gente que lo leyó en su momento y que le hace ilusión volver a ver a equipos creativos en colecciones que para ellos pues tienen un grato recuerdo. Hay cosas, ya digo, hay series como X-Men Legends, de la que hablamos hace una semana o hace dos semanas, y demás. Pues el caso es que aquí tenemos esta serie limitada, cuyo punto de partida es que alguien ha robado la gema de la realidad. Una gema del infinito que no está mal, ¿eh? Todas las gemas son poderosas, pero la de la realidad, ahí está, bastante potente. ¿Qué se le ha hecho? Pues se le ha ocurrido resucitar al Capitán Marvel. Pues, ahí es nada. Cada uno puede hacer con la gema de la realidad lo que se le antoje. Y a este señor o señora, que no sabemos quién ha sido, que lo haya robado, pues oye, se le ha puesto ahí en la cabeza resucitar al Capitán Marvel, pues ya está, es gustoso en ello y así lo ha hecho. ¿Qué pasa? Pues que tendrá que juntarse Estela Plateada con Thanos, que por aquel entonces era malo, malísimo, pero bueno, ahora resulta que como ahora no, pues ahora se lía, pues porque sí, ya está. Luego seguramente hay una explicación más interesante en esta historia. Y a ver si vuelven a coger la gema y reconfiguran la realidad a como estaba antes de haberla cambiado, etc, etc. Y ya veremos. Supongo que estará también el dilema moral de volver atrás para que ya no esté Capitán Marvel, pero que sea la historia tal y como debe pasar. Pero claro, si ha pasado, a lo mejor es la historia como debe pasar. Entonces supongo yo que no ahondará mucho en estas disquisiciones filosóficas, pero sí se darán unas cuantas tollinas, Estela Plateada, a Thanos y el villano o los villanos pertinentes. Y ya está. Ron Marth, Ron Lim, Estela Plateada, Thanos, Gemas del Infinito. Pues mira, ya está. Yo creo que ya solo con esta premisa habrán ganado a bastante gente. Más cositas que pueden hacer ganar a la gente es, pues, por ejemplo, que escriba algo Garcenis. A mí ya, si escribe algo Garcenis, a mí ya me llaman. Y Garcenis va a escribir un one-shot de un personaje de DC Comics que no lo recordaba prácticamente nadie, pero como ha salido en la película del Escuadrón Suicida y ahora va a tener una serie spin-off este personaje, pues ya está. Y hablamos de Peacemaker, este personaje de la Charlton que inspira a al comediante para Watchmen, pero Peacemaker, así como el resto de personajes de la Charlton, pues sí tuvieron su, más o menos, su andadura serie en el universo DC, Blue Beetle, por ejemplo, o Capitán Atom, o The Question, tuvieron bastante importancia en el universo DC. Peacemaker bastante menos, a lo mejor ya había otros conceptos de vigilantes, el Taraos, estaba el vigilante y demás, y el caso es que Peacemaker no acabó. Algo se haría, ¿eh? No voy a decir que no. Pero que no, cuajo mucho. Y oye, y ahora está ahí Peacemaker, como loco, gracias a la película, gracias a James Gunn y a John Cena, que la verdad es que está gracioso como Peacemaker. Que queréis que os diga? En esta ocasión, aquí viene Garcenis, escribe este one-shot de Peacemaker, junto con el dibujante Gary Brown, y se llama Peacemaker Disturbing the Peace. A ver qué tal, no tenemos muchos más datos. Garcenis, Peacemaker, un one shot, pues yo seguramente, si esto viene aquí, me lo pille tan contento. Y a lo mejor ya no me pillo el crossover de la Liga de la Justicia y la Legión que va a perpetrar Brian Michael Bendis con dibujos de Scott Gottlieb. En teoría se llama Liga de la Justicia contra la Legión, pero parece ser que no van a pegarse, menos mal. A lo mejor eso ya le exonera un poquito a Brian Michael Bendis. Y oye, pues que a lo mejor está bien un crossover entre la Legión y la Liga de la Justicia. Pues mira, a lo mejor mola. Dicen que la Legión de Bendis no está tampoco muy allá, pero ¿qué se le va a hacer? A ver si cuando se vaya Bendis llega otro tío a la Legión y ya me mola más y me lo puedo pillar, porque me gustaría leerme algo moderno de la Legión. Pues ya está, poco más. Miniserie de la Legión y la Liga de la Justicia de Brian Michael Bendis. En enero aparecerá y dibujará Scott Kotlewski. Y si queréis, pues vamos a poneros otra canción. Y hoy, fíjate, un par de canciones que había seleccionado son un poco parecidas, son un poco psicodélicas. Empiezan tardando un poquito en arrancar y es una cosa bastante poco propicia para la radio. En una radio, lo suyo es que empiece con potencia la canción, pero que se empiece suavito. Hay unos silencios, y los silencios son el enemigo número uno de la radio, de la radiodifusión. Yo pongo la canción, la presento y hay un silencio ahí, y eso queda bastante chungo. Sobre todo si luego después del programa, pues oye, si quiere emitir en otro momento y se graba, si esto se programa, el programa que tiene colocadas y programadas, para que la redundancia, los distintos pistas para emitir, si el programa escucha un silencio, piensa, ala, ya se ha acabado, al siguiente, y es un carajal considerable. Así que a ver cómo soluciono esto de que tarden en empezar un poquito la canción. Seguramente os hable así mientras esto empieza a sonar, y cuando haga chimpón, pues ya lo subo. Es una pena, sé que no vais a disfrutar la experiencia total de la canción, pero bueno, tenemos un sucedáneo y tampoco vamos a perder, bueno, vamos a perdernos un poco de silencio, tampoco nada más, que sí, que es importante. Al igual que si yo ahora hablando hago un pequeño silencio dramático, pues tiene su interés, tiene su importancia, y si me lo cortan en edición, pues fastidian ese momento de silencio. Pero bueno, a lo que vamos en serio. Quería poneros la canción Hush de Deep Purple, que la verdad es que mola un montón, y creo que no le he puesto prácticamente nunca, así que venga, vamos con Hush de Deep Purple, y estaré aquí yo al tanto, a ver cuándo empiece, cuándo no, para empezar a comentarla. Venga.
Thank you.
Pues aquí estaba Hush de Deep Purple, y la verdad es que ha sonado, ha sido golpe. Yo, la prueba que había hecho en casa, me había un poco de silencio previo, así que cosas que tiene, pues esto, la vida y los fallos en Matrix, porque esto solo se explica con un fallo en Matrix. Y ya está, y no pasa nada. Fallos en Matrix ha habido siempre y seguirá habiendo. Nos queda muy poquito programa, y bueno, poquito, nos quedan así unos 8 minutos más o menos. Tengo aquí para hablaros de todos los spin-off, bueno, más que spin-off, todos los one-shot, sí, las miniseries, todo lo que va a salir, digamos, relacionado con una saga importante para Marvel, que va a ser, bueno, Devil's Reign, el reinado del diablo, en el que, bueno, Kingpin, se hace amo y señor de Nueva York, y tiene que enfrentarse a todos los héroes neoyorquinos con Daredevil en prisión. Es una saga que en un principio iba a aparecer solo en Daredevil, que iba a ser guionista de Daredevil, Chip Starsky, y que, como ha molado a los directivos de Marvel, pues van a hacer un montón de crossovers y un montón de one-shot con un montón de personajes Marvel para así vender más. Estas cosas no suelen funcionar, no funcionó con Rick Remender con Axis, que estaba bien en Los Vengadores, pero al ampliarlo a todo, pues no salió muy allá, y quién sabe si aquí puede pasar lo mismo. Os cuento así muy rápidamente de qué va todo esto y nos piramos. Venga, sí. Pues ahora venga, la primera, villanos de encargo, villains for hire, parodia de heroes for hire, héroes de alquiler, pues villanos de alquiler, miniserie, 3 números de Craig McLeod Chapman y de Manuel García, son los autores, pues Nueva York como campo de batalla, y la ley está, pues eso, sin que nadie le haga caso, solamente los Thunderbolts que ha creado Wilson Fisk, unos supervillanos dirigidos por Kingpin, gente como el Rhino o como Supervisor. Bueno, puede estar curioso. Daredevil, la mujer sin miedo, Woman Without Fear, miniserie de 3 números que escribe el propio Chip Zdarsky, dibuja Rafael de la Torre, y bueno, pues una historia en la que mientras Daredevil no está disponible, pues Elektra se hace la nueva Daredevil, la defensora de Nueva York y de, bueno, pues el barrio de Nueva York, en la cocina del infierno. Devil Rakes, bueno, los 4 superiores, Superior Four, dibuja escribe Zack Thompson, dibuja David de Tinto, y es Otto Octavius, bueno, que decide ayudar a Kingpin, a la que está montando, y hace una versión de 4 fantásticos, que son Doctores Octopuses de otras realidades alternativas. A mí la historia me ha molado, el punto de partida me mola. Otto Octavius dice, ¿quién es mejor que yo? Pues el mejor grupo serán todos Joes, así que busca un montón de Otto Octavius de otras realidades alternativas para ayudar a Wilson Fisk. A mí esta punto de partida me ha ganado. X-Men, Devil's Reign, X-Men, dibuja Jerry Duggan, joder, qué manía, escribe Jerry Duggan, guioniza Phil Noto, me gusta el dibujante, y que bueno, pues es Emma Frost, que tiene que ver cosas del pasado con Kingpin, y ahora saldrán a la luz. Bueno, otra que es Winter Soldier, que escriben Colin Kelly y Jackson Lansing, y dibuja Nico León, y tiene que ver con, bueno, pues Kingpin teniendo también datos sobre su lado de invierno y espionajes y demás, y a ver qué hace Bucky para conseguir de Kingpin los datos que tiene sobre él. Y por último, Luke Cage, en la Ciudad de Fuego, City of Fire, aquí va a escribir Ho Che Anderson, y dibuja Ray Anthony Hague. Y pues ahí está Luke Cage escoltando a un testigo en las calles, en plan peli 16 calles, pues aquí Luke Cage escoltando a un testigo en un Nueva York completamente ido de madre. No está mal, los puntos de partida son todo bastante contenidos, son bastante urbanos, son bastante pues del momento, y no exagera mucho. Solamente el de Otto Octavius, que curiosamente es el que más gracia me ha hecho a punto de partida. ¿Pueden estar bien? No lo sé, ya veremos qué tal. Hay quien dice que la etapa de Chip Zdarsky en Daredevil está siendo muy buena. Va a ser una etapa para recordar completamente, junto con etapas como la de Frank Miller, la de Brian Michael Bendis, que oye, tuvo muy buen predicamento, tuvo momentos buenos seguramente, y que será una etapa para el recuerdo. A mí también me gustó mucho la de Mark Waid, las cosas así como son, y la verdad es que de la de Chip Zdarsky no he leído nada, pero dicen que está bastante bien, y está tan bien como que bueno, pues ha servido para que una idea de esa colección vaya al universo Marvel en forma de evento. Nos quedarían más cositas, pero yo creo que ya podemos dejarlas tranquilamente para la semana que viene, porque yo ya estoy muy cansadete. Nos quedan de programa 3 minutos y bueno, pues tengo aquí una cancioncita para poner que dura, dura 2 y poco. Necesito 2 minutos para... Bueno, ya de hecho solo 1 para enrollarme y creo que va hasta bien. Así que nada, simplemente me despido. Nos veremos la semana que viene aquí en más fábulas y reflejos, más cómic, más divagaciones, más mejor música posible y sobre todo los mejores oyentes que sois vosotros y vosotras que estéis ahí aguantando esto. No creo que todos estéis desde hace 27 años, pero bueno, si hay gente reciente, pues la queremos exactamente igual que cuando empezamos, que éramos unos críos, teníamos pelo, no era delgados y como no se puede llegar a viejo, no quiero que me deprimo. Vamos a irnos con los Everly Brothers con All I Have to Do is Dream. Todo lo que tengo que hacer es soñar para ser libre. Y ya está, y no me pasa nada, porque podrán encerrarnos en las cárceles de hueso, carne y sangre, pero con nuestra mente, que aunque se ruede en formato físico, con electricidad y demás, nos permite ser libres y nos permite soñar con el infinito. Everly Brothers, All I Have to Do is Dream, y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a par y panteras. Dream. Charms whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. Wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do. Of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life.